Dios los bendiga. Hoy vamos a ir al capítulo 12 de Romanos y es un capítulo muy emocionante en la palabra de Dios y maravilloso, y es un gozo para mí estar aquí y compartir esto con ustedes. Hasta ahora en la clase hemos visto como un resumen de los capítulos 1 al 11 y quisiera entrar al capítulo 12. 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por sus misericordias, por todo lo que hemos visto en esos 11 capítulos anteriores, la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Dios Todopoderoso nos implora, nos ruega, por todo lo que Él ha hecho en sus misericordias, de que nosotros presentemos nuestros cuerpos, que presentemos nuestros cuerpos, que vivamos como un sacrificio vivo, no como uno muerto, sino como uno vivo. ¿Cómo es ese sacrificio? ¿Cómo se hace? Es santo, es vivir santamente, una vida santa para Él, verdaderamente vivir de una manera santa. Y esto es lo que dice aquí, vuestro culto racional, nuestro culto racional. Dios Todopoderoso ha hecho tanto por nosotros que solamente es sencillamente razonable, de que la palabra es logizomai. De ahí es que viene lógico, la palabra lógica. Es nuestro servicio lógico, nuestra respuesta lógica de que nosotros vivamos para Dios debido a lo que Él ha hecho por nosotros. Primero, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La manera en que nosotros vamos a vivir una vida santa es poniendo la palabra de Dios en nuestra mente. Vivir una vida santa es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted hace lo que la palabra de Dios dice, usted está viviendo santamente, de una manera agradable a Él. Dice que no se moldee a este mundo, sino que se transforme, sea transfigurado. La palabra en el griego es metamorfo, transformado. Es la palabra de donde viene metamorfosis. Es el cambio de como de un gusano a mariposa. Qué maravilloso es esa imagen de cómo un creyente puede vivir para Dios. Poniendo la palabra de Dios en su mente, en su corazón, usted escoge hacer lo que Dios dice. Ese proceso de poner la palabra de Dios en su mente, no siendo configurado, conformándose a este mundo alrededor, sino transformando su mente, renovando su mente, ese proceso hace que nosotros cambiemos, que cambiemos nuestras vidas para obedecerlo a Él, obedecer su palabra, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es la manera de cómo nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestras mentes, de manera que para hacer la palabra de Dios uno tiene que conocerla. Una vez que usted la conoce, entonces la pone en su mente y la vive. Usted escoge hacer esto debido a lo que Dios ha hecho por usted. ¿Ven qué maravilloso, qué hermoso es esto? Esto es una decisión deliberada. Estamos en esta parte de Romanos ahora, donde vamos a comenzar a ver ¿cuál va a ser nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho? Esa respuesta es muy clara. Esa respuesta para los que hemos sido liberados de la ley. ¿Se acuerdan que en Romanos 7:4 había dicho que teníamos que estar casados con otro, que seamos de otro? Cuando nosotros escogemos hacer a Jesucristo Señor en nuestra vida y creemos las promesas que se refieren a Él, entonces escogemos vivir según lo que Él enseñó, lo que Él dijo. Y haciendo esto, le obedecemos. Y obedecemos lo que nuestro Señor y Salvador ha dicho. Es una cosa tan y tan hermosa. Jesucristo en muchos sitios en los evangelios habló de renunciar a uno mismo, de morir para uno mismo. Recientemente yo hice unos enseñanzas sobre Lucas capítulo 12, donde decía que ustedes no pueden ser mis discípulos a menos que renuncien a todo, lo dejen todo y me sigan, madre o padre o hijo o lo que sea. Si es más importante que yo, no pueden ser mis discípulos. El Señor tiene que ser primero. Para hacer un sacrificio vivo, tiene que Él ser primero. Es el mismo mensaje. Tenemos que escoger vivir para Él en vez de vivir para nosotros mismos. Escogemos vivir la vida que Dios nos ha pedido que nosotros vivamos en vez de como nosotros querramos vivir. La manera en que uno logra esto en primera instancia es poniendo la palabra de Dios en nuestras mentes, renovando nuestra mente a lo que las Escrituras dicen. Romanos capítulo 6 habla de cómo nosotros dejamos las cosas de la carne, lo que Adán nos dio, y siendo deliberados en poner la palabra de Dios en nuestras mentes. Vayan allá a Romanos 6 un momentito y vean esto. Es una sección hermosísima. Muchas de las cosas que hemos tocado anteriormente en Romanos vuelven a salir ahora. Y ahora van a ver cómo es que se aplican de una manera práctica en su vida. Cómo es que esto funciona. Miren en Romanos 6, capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 12 nos explica claramente de que poniendo la palabra de Dios, literalmente renovando nuestra mente a hacer esta palabra, nosotros escogemos vivir para Él y no seguimos nuestra carne. Vuelvan a Romanos 12. Otra vez vamos a volver a leer el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted va a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en su vida, haciendo su palabra. En el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En inglés la palabra pensar aparece 3 veces en este versículo. En español, el equivalente también. Uno tiene que pensar sobriamente. Sobriamente quiere decir una persona que puede caminar una línea recta. Un borracho, ¿saben?, que no puede caminar una línea recta. Así que no debemos pensar más de nosotros de lo que tenemos que pensar. No por encima de lo que está escrito, sino pensar lo que está escrito sobriamente, con cordura, en esa línea recta. Exactamente lo que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo usted escoja poner la palabra de Dios en su mente o en su corazón, o escoja vivir para Él y renueve su entendimiento? Usted piensa la palabra, usted vive para Él, y eso le va a glorificar a Él, va a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La va a comprobar en su vida. Vuelvan otra vez y vamos a ver. En el versículo 3, otra vez, que dice, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Usted piense de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Usted viva de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y usted hace eso. Según usted va creciendo, va madurando. Y eso va a hacer que esto florezca en su vida. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Según notan aquí, los primeros tres versículos tienen que ver de cómo nosotros vamos a vivir una vida santa. Y eso va a ser en directa correlación o proporción a cómo nosotros pongamos la palabra de Dios en nuestras mentes. Según pongamos más palabra de Dios en nuestra mente, más santamente vamos a vivir. Mientras más usted escoja vivir para Él, usted va a obedecerle a Él. Eso es una correlación directa de la fe que usted tenga. Usted no lo está haciendo para agradarle a Dios, para ponerse de su buen lado, sino lo está haciendo debido a lo que Dios ha hecho por usted. Lo está haciendo en respuesta a vivir para Él por lo que Él ha hecho. Primero, renovando la mente. Y en los versículos del 4 al 8 habla de servicio. Usted pone la palabra en su mente y entonces del 4 al 8 habla de en que se ocupe de servir. ¿En qué capacidad? Muchas de las personas se ponen a pensar en qué, cuál es su motivación. Oh, debo enseñar, o yo debo tener una especialidad. Yo llamo eso especialidades ministeriales. Igual que los doctores tienen especialidades, pues yo hablo de eso. Yo creo que los cristianos deben ser generalistas, que deben incluir todas las capacidades. Debemos vivir para Dios. Debemos vivir para Dios de acuerdo a toda su palabra. Y debemos servir en cualquier capacidad que venga en nuestro camino. Y esa capacidad puede cambiar de hora a hora, de necesidad en necesidad, día a día, incluyendo las etapas en su vida. Tal y como lo dice en la palabra, las mujeres mayores deben orar. Cuando son mayores, ellas lo que deben orar. Yo no quiero entrar en todos estos detalles porque la gente se confunde. Ay, él es maestro, pues debe enseñar y alguien más debe hacer esta otra cosa si yo soy maestro. Pero no, todos tienen una función. No busquen cuál es su función, sencillamente ocúpese de funcionar. Como nos dice aquí en el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada uno es importante y todos nos complementamos unos a otros. Y no está hablando sencillamente de trabajos físicos ni espirituales. Estoy hablando de la vida entera como un sacrificio vivo para el Señor. Así que, 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir. El que va a profetizar, que profetice lo que surja durante el día. Servicio, miren el 7. O si de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Lo que usted tenga que hacer en este cuerpo, hágalo y hágalo todo a la proporción de fe que usted tenga. Eso va a ir creciendo, sus habilidades van a crecer, sus oportunidades de funcionar en diferentes capacidades cambiarán, pero denle a Dios lo que yo llamo lo mejor. A Dios siempre se le da lo mejor, su todo. Y al otro día le da lo mejor. Y al otro día le da lo mejor. Usted no puede darle más de lo que usted tiene. Y si usted le está dando su todo, si está viviendo para Él, en este momento, y si eso es todo lo que usted puede hacer, eso es lo que usted hace. No importa lo que otro a su lado haga o piense, usted está viviendo como un sacrificio vivo para Él. Esta próxima sección del versículo 9 en adelante comienza otro pensamiento, que es que el amor sea sin fingimiento. Y esa palabra fingimiento es hipocresía. Que el amor sea sin hipocresía. Si usted ha leído los evangelios, usted entiende cuán importante era la hipocresía para Jesucristo. Un hipócrita es uno que tiene dos caras, uno que está poniendo una actuación. Jesucristo dijo, si usted es un hipócrita cuando ora o está pensando en lo que las otras personas piensen, usted está orando tan bien, ay, para que ellos piensen que es una oración preciosa y usted es tan espiritual. El motivo es bien importante, la motivación y cómo nosotros hacemos las cosas para Dios es importante, y la hipocresía es despreciada. Y Dios claramente lo dice en la palabra, que si usted lo hace con hipocresía, ahí tiene su recompensa. Ya no tiene ninguna otra recompensa ni bendición. Si usted hace actos misericordiosos o es engañoso en su oración, si todo lo hace como un hipócrita, ya tiene su recompensa y no tiene más nada. Una palmadita en la espalda, todo el mundo dice que usted es maravilloso, pues muy bien, porque eso es todo lo que usted va a tener y Dios no va a tener parte en eso. Él aborrece eso. Y eso no es una palabra muy fuerte para eso. Toda esta sección es de que usted viva en amor sin ninguna hipocresía, sin actuar. Si usted lo hace, usted lo está haciendo por Dios y para Dios. Y lo primero que nos dice aquí en esta sección de vivir sin hipocresía, dice que aborrezca lo malo y siga lo bueno. Aborrezca lo que sea malo y ame lo que sea bueno. Miren el 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, verdaderamente honrando y estimando a los otros. ¿Cómo? Mejor que uno. Aquí estoy yo viviendo como un sacrificio para Dios, estoy poniendo la palabra en mi mente, estoy sirviendo y digo, esta es mi actitud, servirle a Él. Así que yo odio, aborrezco lo malo y sigo lo bueno. Y amo con amor fraternal y prefiero a los otros a mí mismo. Un siervo del Señor actuaría así. Y cada individuo debe ser honrado. Si usted camina hasta una persona y debe usted que usted se sienta honrado en estar en su presencia, ¡qué gran bendición es esa! No que usted se le acerque como que usted es el sábelo todo y el mejor y lo mire condescendientemente, sino que usted lo puede oír, escuchar y atender y honrarlo. No sé cómo mejor explicarlo, pero yo creo que ustedes lo entienden. Ustedes deben preferirse unos a otros. Dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y otra traducción dice que sean espiritualmente fervientes en el servicio del Señor. Usted está listo, siempre listo para servir, emocionado para servir. No para que otros lo vean, sino que una persona que vive como un sacrificio vivo, que vive una vida santa, está tratando de emular al Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña a otros lugares en la palabra de Dios. Estar calientes por el Señor, realmente deseando servir y hacer las cosas de Dios y ayudar a otros que estén alrededor suyo, en cualquier capacidad, en cualquier función. Una persona que vive en amor y sin hipocresía se regocija en la esperanza, ¿verdad? Como dice el 12, gozosos en la esperanza. De ahí es que sacan su fortaleza, sufridos en la tribulación. La tribulación es presión mental, no las del diario vivir, que los problemas que surgen, sino usted ha sufrido en la tribulación, usted sabe que Dios le va a ayudar, que Dios no lo va a abandonar, que nada le va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No importa cuál tribulación surge en su vida. La tribulación máxima podría ser que lo mataran. Eso sucedió en el libro de Hechos, como ustedes recuerdan. Mayormente las tribulaciones nuestras no es derramar sangre, pero son las presiones del diario vivir, los problemas. Y algunas de esas situaciones es porque creemos, porque somos creyentes. Y otras es por el medio ambiente en que vivimos. Pero somos sufridos, que quiere decir pacientes en esa tribulación. Constantes, sufridos, pacientes. Nosotros nos mantenemos ahí, constantes en la oración, orando a Dios y continuamente la relación estrecha con Dios. Usted está dependiendo de Dios, glorificando a su Dios, amando a su Dios, su Padre. Eso es vivir como un sacrificio vivo para Él. Así es como yo, como un individuo, personalmente, como un individuo, vivo mi vida para glorificar a mi Padre. De ser así, ese sacrificio vivo que le espera, vivo, agradable a Dios, que es mi culto racional, mi culto lógico. Así es como le adoramos a Él. Adorar a Dios no es venir los domingos. Adorar a Dios es escoger, poner la palabra de Dios en la mente y hacerlo en la vida que Él ha escogido que nosotros vivamos. Por eso es que es un sacrificio, porque a usted le cuesta algo. Usted no está viviendo para usted, está viviendo para Él. Ahora déjenme decirles esto también. No es que usted no tenga un precio a pagar, porque esta es una vida que va a ser mucho más maravillosa de lo que usted va a vivir viviendo una vida egoísta. O sea que cualquiera que haya vivido en la palabra de Dios, es evidente que el precio no es muy alto a pagar. El versículo 13. Compartiendo. Una persona que anda con Dios comparte. Comparte para las necesidades de los santos. Cuando usted ve una necesidad, usted está ahí para ayudar. Tantas otras escrituras me vienen a la memoria, pero es tan obvio en Romanos, a lo largo de Romanos y a lo largo de toda la palabra de Dios. Caminando en amor, en misericordia, compartiendo y viviendo para Dios. Y dice, practicando la hospitalidad. En las epístolas a los líderes, Timoteo y Tito, uno de los requisitos principales es ese, que practiquen la hospitalidad, que los cristianos abran sus casas y reciban amorosamente a otros, que muestren la bendición y la gracia de Dios. Y ustedes pueden ver esto todo a través de la vida de Abraham y de todos los patriarcas. Esto es un punto principal de vivir como un sacrificio vivo para Dios, de vivir sin hipocresía, de ser hospitalarios. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea que mi abuela decía eso, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, cállate la boca. Yo creo que es una buena regla. Así que dice, para nosotros los que vivimos para Dios, dice, bendiga, o sea, diga una buena palabra para los que los persiguen y no maldigan. Eso usted tiene que escoger deliberadamente. 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando ellos lloran, cuando ellos han perdido a alguien, cuando están llorando, esté con ellos. Ese no es el momento para darle discursos o enseñanzas o decirle lo que deben hacer, sino empatice con ellos, pónganse en su lugar. Hay un momento para predicar, hay un momento para llorar y hay un momento para reír, hay un momento para todo. Así que usted está viviendo para Dios, sirviéndole a Él, no sirviéndole a sus propios propósitos. Usted no está ahí buscando sus propios propósitos. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es un poco difícil este versículo, pero yo creo que si ustedes lo leen con calma y lo ven en el contexto, es mucho más sencillo de lo que piensan. Dice que sean de la misma opinión, o sea, unánimes, de un mismo sentir, unos con otros, no altivos. Si yo pienso que usted es mejor que yo y usted piensa que yo soy mejor, pues entonces tenemos dulce comunión. Si yo ministro su necesidad y usted ministra la mía, tenemos una comunión dulcísima. Dice que seamos unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Usted mire a todo hombre ojo a ojo, no por encima del hombro, no condescendientemente, sino mírelo directamente a los ojos. Hermano, hermana, hermana, hermana. ¿Ven eso? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Puede que usted sea más maduro que otro y puede que usted entienda más de la palabra, pero no utilice eso como una palanca o como una influencia para estar por encima de ellos. Eso no es lo que nosotros hacemos. Si usted es tan maduro, entonces usted puede ministrarles, servirles, pero no condescendientemente. Y en el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. No pague mal por mal, no se vengue. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Usted viva como un hombre, un individuo honesto. Viva su vida honestamente. Hay muy pocos que hacen eso. Cada día que pasa, la honestidad y la integridad, eso sea parte de su vida. Así es como usted escoge vivir para Dios. Y no solamente con los cristianos, sino también con los que los persiguen, con los incrédulos. Usted no está actuando cuando está en un sitio y luego de momento va a otro sitio y actúa de otra manera. Así es como uno vive para Él. Siempre, siempre viviendo para Él. La gente me dice, mío, así yo quiero servirle a Dios, así que quiero hacer algo. Usted tiene que trabajar para poner comida en su mesa. Pues usted trabaje y haga lo que tiene que hacer y entonces sirva a Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer, pero lo que usted tenga que hacer, hágalo como un sacrificio vivo. La gente piensa que tiene que sentarse a leer la palabra de Dios 10 horas al día y entonces a lo mejor están bien con Dios. O enseñar o hacer cualquier orar 10 horas al día. Eso no es lo que estamos leyendo aquí. Es que lean lo que está escrito y vean lo que dice. ¿Cómo es que vivo para Él? Ande en amor, ame a otros. Vaya más allá, sea hospitalario, interésese, ore, no pague mal con mal. Viva por encima de todas esas cosas. Viva por encima de todo eso, porque usted está poniendo la palabra de Dios en su mente y usted está viviendo para Él. Y no deje que nada se interponga de su sacrificio personal que es para Él y para Él solamente. Porque Él es Dios y a Él es a quien yo honro. Si la persona a quien yo no le pago mal por mal, ellos van a tener que pararse delante de Él algún día. Y yo también. Así que voy a escoger yo vivir para Él y hacerlo en obediencia a Él. Miren aquí el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Mientras les sea posible, o sea, desde el punto de vista mío hacia afuera. Desde mí hacia afuera. Yo no sé lo que los otros van a hacer hacia mí, pero en lo que a mí respecta, de mí para afuera, yo vivo en paz con todos los hombres. No os venguéis, 19, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dice, no os venguéis, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Déjelo ir, déjelo ir. Miren, porque dice, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y saben, eso está escrito en Deuteronomio 32:35. De nuevo, vayan a esa sección. Ahora no vamos a ir allá. Pero después vayan a ese versículo, lean el contexto y entiendan lo que dice. Porque hay un día que llega que todos los hombres se pararán delante de Dios. Todos los hombres tendrán que dar cuenta de sí. Y van a estar delante de Dios. Y Él es el juez final. Y a Él no se le va a escapar nada. Nadie se va a quedar con nada. Así que miren el 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo van a bendecir, lo van a calentar. Y quiero decir algo más. Es la única manera que va a cambiar a su enemigo, no siendo enemigo de ellos. Es la única oportunidad que tiene de cambiar esta situación. Pero aún aparte de eso, así es como nosotros debemos vivir como sacrificio vivo para Él. El versículo 21 dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Es tan fácil ser vencido de lo malo si uno no escoge pensar con cordura, sobriamente lo que la palabra de Dios dice. No más de lo que dice, ni menos de lo que dice, sino que usted se concentra y pone esa palabra de Dios en su vida y usted escoge vivir para Él y no para usted. Usted escoge vivir para Él, no según la carne, sino caminar, andar por el Espíritu. Usted escoge obedecerle y honrar a Dios debido a lo que Él ha hecho por sus misericordias hacia nosotros. Y usted le pide ayuda, usted le pide ayuda. Y no sea vencido de lo malo, sino venza con el bien el mal. Con su palabra usted vence, con su estilo de vivir santamente. ¡Qué maravilloso este capítulo! Y una vez más quiero decirles, recordarles que esta sección de este capítulo habla acerca de nosotros, de ustedes y yo, de cada uno de nosotros viviendo como un sacrificio vivo y salir a andar una vida santa. Ese es el contexto de lo que se está hablando. En el capítulo 13 continúa. El capítulo 13 continúa con este mismo pensamiento. De hecho, esta sección no termina hasta que vamos al capítulo 13:14, donde dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Usted se viste del Señor Jesucristo. A lo largo de Romanos dice, si usted tiene fe y nos ha dicho lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y nos ha lanzado un reto. Si usted cree realmente que Él vivió por usted, si usted cree que usted está muerto a la ley, que está muerto al pecado de Adán, si usted realmente tiene fe, entonces usted escoge vivir justamente. Y usted escoge vivir por el Espíritu. Usted vive según la vida que Él nos dio, que Él nos enseñó. Y en el capítulo 13 es una continuación de toda esta sección que acabamos de leer. El capítulo realmente no debería estar ahí. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Esta sección aquí, en estas escrituras, es tal vez una de las secciones más difíciles para los cristianos entender. En todos los comentarios, yo no he leído ninguno que esté de acuerdo con lo que yo les voy a enseñar. Cada comentario, cada escrito y cada erudito que yo he leído, todos creen que estas autoridades superiores se refieren a las autoridades gubernamentales. Y yo quiero traerles algo a su atención. Número uno, esta sección en particular no tiene ninguna cita del Antiguo Testamento. No hay ninguna explicación a la que podamos ir en las Escrituras. Así que Dios espera que usted lo entienda tal y donde está escrito. Y tiene que estar lo suficientemente claro para que usted lo pueda entender aquí en el contexto. El contexto del cual está hablando de que yo sea un sacrificio vivo para Dios. Como en el capítulo 12:1 dice, que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y la conclusión de este contexto es en el 13:14, donde dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es como nosotros vamos a vivir como un sacrificio vivo. Y todo lo que hay entre esos dos versículos es el contexto de cómo nosotros vivimos como un sacrificio vivo para Dios. Así que no salte del barco, no de el contexto. Leamos claramente las palabras que están escritas y veamos e interpretemos las palabras a la luz del contexto. La sección anterior a esto es que estábamos hablando de el amor sin hipocresía, sin fingimiento, que es andar con amor, ¿verdad? Todas estas cosas que hemos visto en el capítulo 12. Pues ese pensamiento continúa porque dice en el 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Las autoridades superiores. Esa palabra superior quiere decir los que están por encima, los que tienen dominio, los que están, los que tienen el poder o los que gobiernan, los líderes. Y la palabra autoridad es exusia, de poder. Así que dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, han sido dadas por Dios. Ahora, no nos dice cuáles son esas autoridades superiores, no nos dice. En el versículo 1 no nos dice. Pero según leemos, el contexto nos va a decir. Miren el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que el que resiste la autoridad recibe juicio. En el versículo 3, miren, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Esa autoridad que tú tienes, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escogiendo el método de Dios, la forma de hacer de Dios. Haga lo que es bueno, esa es la manera de Dios y tendrá alabanza de ella. Si usted hace lo que es correcto, esta autoridad superior, este jefe, que no sabemos todavía quién es, le va a alabar, dice. Y miren el 4, aquí lo identifica mejor, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahora, yo diría esto. El propósito de este jefe, de esta autoridad superior, es de que sea un servidor para tu bien. Ahora, ¿puede uno decir que eso sea correcto de los gobiernos terrenales? Puede que usted viva en un buen país ahora, pero ¿podría decir eso a través de la historia? ¿Desde que Romanos se escribió? Claro que no, claro que no. Y yo no creo que el apóstol Pablo hubiera estado diciendo esto acerca del imperio romano, que lo estaba persiguiendo y matando cristianos. Pero aparte de eso, vamos a seguir leyendo y vamos a ver, y cada palabra identifica y traiga el contexto, porque así es como nosotros vivimos, como un sacrificio vivo, amando, andando como un sacrificio vivo. 4, ¿por qué es servidor de Dios para tu bien? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a que hace lo malo. 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando usted va al libro de Hechos y lee acerca de Ananías y Zafira delante de Pedro, engañaron a Dios y a la iglesia y se murieron, ¿verdad? Ellos, y Dios no estaba muy contento. Y ahí, eso es un ejemplo de lo que yo diría que es una buena ilustración, donde el juicio de Dios se establece. Y eso ha sucedido así a lo largo del Antiguo Testamento. Ha habido tiempos donde el individuo a quien Dios le ha dado la autoridad, que tiene esa autoridad de Dios, anuncia juicio. Y entonces a los demás, a esas personas envueltas, no le va muy bien, porque es un juicio justo y viene de Dios. Así que la autoridad que hay ha sido establecida por Dios. Y miren el 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Y a propósito, esa palabra sujeto es la que se utiliza en cuanto al matrimonio entre marido y mujer. Dice, estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque es lo correcto, es de acuerdo a la palabra de Dios. 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es un individuo que trabaja para Dios a tiempo completo. Y por eso es que Dios dice, pague tributos a ellos. Y muchas personas dicen, pues estos son los impuestos, hay que pagar impuestos al gobierno. Yo le estoy preguntando a usted, piense bien en esto. Esa gente está trabajando completamente y a tiempo completo para su bien. Es estirar la cosa, es forzarla. Estos individuos no están trabajando para nosotros. Así que hay muchas personas muy inteligentes, mucho más que yo, eruditos, que entienden las palabras que hay en la palabra y miran cosas y son muy, muy inteligentes, mucho más que yo. Pero yo creo que la palabra de Dios fue escrita para el hombre común. Y yo creo que cuando Dios puso esta epístola y se la envió a los romanos, los que entendían el Antiguo Testamento y su ley, Pablo se lo comprobó todo. Y todo lo que le estaba enseñando lo comprobó que era desde la ley del Antiguo Testamento para enseñarles. Y yo creo que si esto es todo lo que ellos tenían, si esto era todo lo que ellos tenían, la epístola de Romanos en su puerta, que le llegó por correo, si esto era todo lo que ellos tenían, entonces ellos lo podían entender, porque el evangelio como les fue dado solamente desde el libro de Romanos, pero yendo a la ley antigua del Antiguo Testamento lo podían corroborar. Y ese Antiguo Testamento había estado disponible por miles de años para que muchos lo supieran. Así que aquí no hay referencia ninguna para que vayan a otra escritura para entender esta sección, para pensar de que se trate de gobiernos. Bueno, cualquier persona podía hacer un buen argumento y decir eso. pero han discutido muy bien esto y han pensado desde el libro de Daniel y en otros lugares de que podríamos estar hablando de gobiernos en este lugar. Pero mi argumento es, número uno, que estas son identificados como servidores de Dios, individuos que están ahí para el bien suyo, nuestro. Así que también nos dice que si leemos lo que está escrito aquí, es que están trabajando para Dios y que son servidores de Dios para tu bien. Lo que traigo a su atención es de que en este contexto de vivir una vida santa, según la palabra de Dios, de vivir en amor sin fingimiento, sin hipocresía, lo que les traigo a su atención es que el orden de Dios, que Dios ha establecido esas autoridades en la iglesia y que hay servidores, ministros establecidos por Dios. Y hemos visto en capítulo 12 que cada uno nos vemos ojo a ojo, que somos iguales. Pero de una manera lógica también sabemos que hay otros que son ancianos en la iglesia, que han estado trabajando a tiempo completo para el servicio de Dios. Así que toda persona, todos van a ser tratados de la misma manera. No es hipócrita, un acto de hipocresía, como esta sección dice, iba a decir. No es un acto de hipocresía decir que a uno se le dé honor y respeto a los que se les debe. Eso no es un acto de hipocresía. Yo he tenido cristianos que me dicen, ay, ¿por qué es que hay gente que se levanta cuando usted entra y no se levantan cuando yo entro? Y yo digo, bueno, yo he estado sirviendo a esta iglesia por muchos años y ellos me conocen a mí como su ministro, su servidor, y ellos se levantan por respeto a mí. ¿Y por qué los caballeros se levantan cuando entra una dama? Se levantan para reconocer que hay una dama presente. Y eso es una costumbre, que los caballeros se levanten. Así que, porque nosotros andemos sin hipocresía, quiere decir que porque otros los tratemos un poquito diferente, eso no es un acto de hipocresía. Y yo creo que no. Y yo creo que exactamente de eso es que está hablando esta sección, de que Dios ha establecido a ciertas personas como líderes en la iglesia, a quienes les ha dado autoridad y poder, y que ellos están ahí para el bien suyo y están ahí para hacer las cosas de Dios continuamente. Y por eso es que dice aquí que están para darle una patada en el trasero cuando usted no lo está haciendo bien y traerlo otra vez a la palabra para que le escuche, porque si no lo hacen, van a salir heridos, van a pagar las consecuencias, igual que un niño que no escucha a su papá, a sus padres. Los padres están ahí por el propio bien de los niños, para enseñarles, para educarlos, para madurarlos, y si no escuchan a los padres, pueden salir heridos. Yo estoy tomándome tiempo con esto, diciéndoles esto, porque les digo, no hay otras personas que estén de acuerdo conmigo en cuanto a esto en la cristiandad. La palabra de Dios dice, en otros lugares dice, que debemos estar sujetos a los gobiernos, pero no debemos estar sujetos a los gobiernos rompiendo los principios. No, debemos tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Si yo me mudo a Arabia Saudita y me dicen que yo no puedo traer mi Biblia, ¿yo voy a obedecer esa regla, esa orden? No. Y si me dicen que yo no puedo hablar de Jesucristo, ¿voy a obedecer esa ley? No. Así que el punto es que en otras secciones de las Escrituras, como en primera y segunda de Pedro, que no vamos a ir ahora, en otras secciones dice, sí, que no utilicemos nuestra libertad en Cristo para tomar ventaja y que otros nos echen la culpa de que por nuestro mal comportamiento le echen la culpa a Dios. Eso no quiere decir que yo tenga que obedecer a cualquier incrédulo. Yo no tengo que estar sujeto a lo que cualquier incrédulo o impío diga. sencillamente eso es sacarlo fuera del contexto de esas secciones, pero aquí no creo que sea eso lo que está hablando. Miren el versículo 4 otra vez. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues la espada en otros lugares ustedes saben que es la palabra de Dios. Y él no lleva la palabra de Dios en vano. En otros lugares donde Pablo habla, y esto está mucho en el vocabulario de Pablo, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Por esto, por lo que él hace, por lo que ese líder hace, dice que paguen los tributos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea que son empleados a servicio de Dios a tiempo completo. 7. Pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren el 7, pagad a todos lo que le debéis. ¿Qué es lo que le debe? Algo que usted le debe. Cuando usted trabaja toda la semana, a la semana, usted le debe su salario. Eso no es un regalo, no le están dando un regalo, no le están haciendo un favor. A usted se le debe ese dinero. De hecho, si le retienen ese dinero, es una violación de la ley. Se lo han robado. Así que la palabra de Dios dice aquí, en el 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Los que están trabajando a tiempo completo en el ministerio, se merecen, se les debe un salario. Necesitan el apoyo, se debe el apoyo de la gente en la iglesia para que puedan continuar haciendo su trabajo. A los otros que son líderes a tiempo parcial, que abren sus casas, que ministran, sirven a la gente de Dios, a ellos se les merece, se les debe honor, se les debe dar respeto, respeto. Y al final, en Romanos, al final van a hablar de Febe, que hablan de todos estos maravillosos creyentes que ayudaron y apoyaron a Pablo, y sus nombres están ahí porque son honrados por Dios y respetados en la epístola de los Romanos. Pero no todo el mundo, a no todo el mundo se le debe esas cosas, a no todo el mundo se le debe tributo, a no todo el mundo se le debe honor en el sentido de un líder. A no todo el mundo se le debe ese nivel de respeto. Porque ustedes saben, cuando tienen un niño en la iglesia, ¿a los niños se les da tributo y se les da reverencia? No, se les da amor, se les cuida. Están en la iglesia, ¿no? Pero yo creo que si ustedes lo miran desde este punto de vista, lo he trabajado un poquito, pero yo creo que si ustedes lo ven desde este punto de vista, es muy importante en esta sección de vivir amorosamente sin fingimiento. Hay todavía personas que deberían ser honradas, que deberían ser reverenciadas o respetadas y tratadas de manera diferente, aún recibiendo el compartir abundante, no por su título o porque están en la iglesia, sino por lo que hacen, por su rendimiento. Y miren el versículo 8. No debáis a nadie nada. Eso está hablando de no ir al banco a pagar un préstamo. No. Muchas de las personas toman estos versículos, los sacan del contexto. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que no le debamos a nadie nada. Lo que se le deba a cada uno. Si se le debe algo, déselo. Déselo. No debáis a nadie nada, déselo. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. A todo el mundo se le debe amor. Como hemos dicho anteriormente, hasta los enemigos deben ser amados. Como hemos visto en el capítulo 12, deben amorosamente calentarlos con amor. Puede que no le deban más nada en absoluto, pero sí se les debe amor y eso es bastante. Y dice aquí en el 8, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese individuo ha cumplido la ley. Y la ley de la cual estamos hablando a lo largo de Romanos es la ley de Moisés, que Dios con mucha gracia nos ha mostrado de que es exactamente de eso de lo cual está hablando. Porque miren aquí, en el versículo 9 empezamos a ir al Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos. Mírenlo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es de la ley de Moisés. Y eso es lo que hace que cumple los requisitos justos de la ley de Moisés. Les dije a ustedes cuando enseñé esta sección en el capítulo 8, hablando del andar por el Espíritu y en aquel enseñanza en particular, de que esta sección en el capítulo 8 no nos enseña cómo es que debemos andar. Nos dice que debemos andar por el Espíritu, pero no nos enseña cómo. No nos enseña cómo es eso, cómo es que se hace. Pero ahora que hemos venido al capítulo 13 y hemos acabado de leer las palabras que venimos leyendo, de que cuando uno anda en amor, uno cumple la ley. Y miren este versículo en el capítulo 8, en el versículo 1, vamos a comenzar a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, Jesús, para los que no andan, para los que tienen fe en este Cristo, lo que ese Cristo ha venido a hacer. En otras versiones nos dice en el mismo versículo, lo voy a hacer de memoria, pero lo que dice es que al principio es, en vez de ahora, pues es la conclusión del asunto es esta. Y a lo que se refiere es lo que dice en el capítulo 6 y el capítulo 7, lo que Cristo ha logrado para nosotros, de que estamos muertos al pecado de Adán y debido a él estamos muertos a la ley. Por lo tanto, en versículo 8:1 dice, la conclusión del asunto es esta, que ninguna condenación hay del pecado de Adán para los que están o los que creen, o los que tienen fe en Cristo Jesús. Miren el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, o por sacrificio del pecado, condenó al pecado de Adán en la carne. ¿Para qué? Él hizo esto y él logró esto. ¿Para qué? La justicia de la ley, los requisitos justos de la ley, se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando ustedes y yo andamos según el Espíritu de Dios, nosotros cumplimos los requisitos justos de la ley. Cuando nosotros andamos por el Espíritu, nosotros cumplimos esos requisitos justos. Ustedes andan por el Espíritu, deben andar por el Espíritu. Y eso lo dice en el versículo 8. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve cuando uno anda? Cuando uno anda por el Espíritu. Y vayan al capítulo 12. Y vean el capítulo 12 y el contexto de esta sección. andar en el Espíritu no está hablando solamente de las manifestaciones que se evidencian por el Espíritu. Andar por el Espíritu es andar una vida santa, como un sacrificio vivo en el amor de Dios, sin hipocresía, viviendo nuestras vidas para nosotros. Y haciendo esto, nosotros amamos. Y por lo tanto, amando y siendo amorosos, nosotros cumplimos con los requisitos justos de la ley santa de Dios, que es santa, justa y buena. La palabra de Dios es su voluntad. Nosotros tenemos, ustedes y yo tenemos la habilidad, porque podemos andar ahora debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros, por todas las misericordias de Dios que Dios ha tenido con nosotros. Nosotros tenemos ahora la habilidad de poner su palabra en nuestros corazones. Tenemos la habilidad de andar y cumplir con esos requisitos justos de la ley. Cuando ustedes estudian los evangelios, cuando habla sobre el Consolador y del Espíritu de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, Él nos ha dado toda la ayuda que nosotros necesitamos. Pero mirando hacia atrás al capítulo 8, ese Espíritu nos garantiza que cuando nosotros andamos en el Espíritu, Dios nos garantiza que somos sus hijos. Y estamos esperando por ese día, estamos esperando por ese día, por la redención de nuestros cuerpos, por el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que el Espíritu nos ayudará en la vida diaria, porque nosotros no sabemos ni siquiera por lo que debemos orar. Así que tenemos esta ayuda en nuestra vida. Dios nos ha ayudado, y cuando nosotros andamos obedeciendo su palabra, poniendo su palabra en nuestras mentes, cuando nosotros escogemos vivir como Dios ha diseñado, así es como nosotros andamos por el Espíritu de Dios. Esto cumple con los requisitos justos de la ley. Esta es nuestra respuesta debido a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y del versículo 11 al 14 del capítulo 13, esto concluye este contexto. Y quiero que vean cómo es que es el final de toda esta sección. En el capítulo 12, 1 al 4, es el principio de esta sección. Y el 11 al 14 del 13 es el final. Y miren el 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos. Es hora de despertar. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nuestro Señor regresa. Ahora es que debemos levantarnos, despertar y escoger vivir para Dios. Tenemos que despertar porque nuestra salvación está más cerca hoy. Ven, cuando el Señor regrese, ahí es cuando nosotros vamos a recibir la plenitud de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a recibir vida eterna. Vamos a ser la manifestación de los hijos de Dios. Y el 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ponga la palabra de Dios. Dios nos ha librado de las tinieblas de este mundo, del pecado de Adán. Nos ha liberado de la maldición de la ley. Así que la noche ya se ha ido, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta maravillosa palabra de Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. No caminen según nuestra vida y según nuestra carne. Así que todo eso trata con el egoísmo, con la carne. No trate con todas esas cosas. Eso no trata con lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos un sacrificio vivo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Eso es fiesta, 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 festejando. y borracheras, y yo creo que todo el mundo sabe lo que es eso. No es lujurias, eso es durmiendo unos con otros. Y lascivias, no en contiendas y envidia. Todas esas cosas son comportamientos egoístas, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vístase del Señor Jesucristo, ponga esa palabra de Dios en su mente y esa palabra le enseñará a vivir y andar como Cristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, para esa naturaleza egoísta y pecaminosa de Adán, para los deseos de la carne. Vamos a terminar aquí y el capítulo 14 comienza con un nuevo pensamiento. Qué hermosos son estos dos capítulos. Están hablando de nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho. Es nuestra oportunidad de vivir para Él. Y esto es lo que Él desea. Esto es lo que Él escoge, que sea nuestra respuesta como creyentes.